Estamos ya con nuestra invitada.
Sí, ya está en línea, Matías. Sí.
A ver si la presentas tú.
Sí, se trata de Olga Toro. Bien. Ella es académica de la Facultad de Medicina de Salud Pública de la Universidad de Chile y además es miembro de la Comisión Asesora Saludablemente, que es esta comisión que está preocupada de la salud mental, sobre todo durante esta pandemia. ¿Cómo está, Olga?
Hola, muy buenas tardes. Aproximándonos anoche, Josefina, Matías. Un agrado poder conversar con ustedes.
Igualmente. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, nos preocupa tanto porque va así como los contagios tienen rezago en hospitalizaciones y en muertes, los casos también tienen rezago en qué va a pasar con nuestra, vamos a ir enterándonos poco a poco a qué nivel vamos a llegar de problemas de salud mental los chilenos y las chilenas. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, bueno, lo que ya sabemos en el resto del mundo y que se ha trascendido como la cuarta ola, ¿no?, de esta pandemia, el impacto que va a tener en la salud mental de las personas a propósito de varios elementos. Primero, el impacto social y económico que ya estamos viendo y que se espera que va a ser importante. También el cansancio de los equipos y los sistemas de salud que han estado trabajando tan arduamente en esta etapa y por lo tanto los efectos sobre todo en lo que nosotros llamamos las enfermedades mentales comunes, ¿no?, como la depresión, la ansiedad y ahora el estrés postraumático. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Que esto que yo les cuento de las enfermedades mentales comunes tienen una característica, y es que están muy determinadas por las condiciones sociales en que viven las personas. A diferencia probablemente de otras enfermedades mentales que son más severas, en que hay otras condiciones más constitucionales, etcétera, y que por lo tanto las incidencias y prevalencias suelen ser parecidas en el mundo. En el caso de la depresión, de los cuadros de ánimo en general y los cuadros ansiosos, Chile ya venía con una prevalencia alta, ¿no? Luego se suma el estallido social, donde ustedes recordarán mucho de los voces que estaban en las movilizaciones sociales, hablaban de la salud mental y en muchos medios salió esto, ¿no?, de rayados o carteles que decían no más fluoxetina, no esto, más justicia social, no es depresión. Entonces, bueno, nosotros traemos una cierta condición en el país que...
Hay como un estado de ánimo en el país, claro.
Sí, sí. Y esto es importante para la pandemia porque una de las cosas que tenemos que reorientar en las políticas es que estos son situaciones colectivas. Estamos hablando de una salud mental colectiva. Ya no es solo de que esta recomendación, oiga, usted tome, no se olvide de tomar su remedio, oiga, usted no se olvide de asistir a su médico. Estamos hablando de las condiciones más comunitarias y territoriales que tenemos que promover si queremos enfrentar no solo lo que está ocurriendo, sino lo que está por venir. ¿Ah? Porque el efecto en salud mental es el efecto que viene a mediano plazo. Y mientras no exista vacunación universal, podemos estar pensando en una situación de adaptación en la sociedad perfectamente puede ser 2 años, claro, y quizá más.
Olga, en lo concreto, ¿qué están haciendo, qué promueven ustedes en la Comisión Asesora esta Saludablemente, que podamos quizás hacer para prevenir o al menos aplacar un poco las consecuencias de salud mental que tiene esta crisis?
Mira, bueno, la comisión yo diría que está trabajando hace 2 semanas, muy full, la verdad que ha sido harto trabajo. Nos hemos organizado en grupos específicos, que son los grupos, son 6 grupos específicos que hemos priorizado. A mí en particular me toca trabajar en el grupo de sistema, del fortalecimiento del sistema de salud mental. Nuestro rector, pues, tú me has anunciado, ¿cierto? Soy de la Universidad de Chile, el rector de la universidad está en el grupo de fortalecimiento comunitario y comunicación social, porque la comunicación social está siendo uno de los factores que de manera más importante perciben las personas que afectan en su salud mental. ¿Ah? Es interesante eso, ¿no? Cómo ellos perciben la información sobre la pandemia. Bueno, cada comisión ha estado trabajando sobre ciertas prioridades, si bien esta comisión tiene un mandato para 90 días, ya se decidió al interior de la comisión de que hay medidas que son muy urgentes, hay que ir orientando y reorientando. Ahí les puedo dar algunos ejemplos de cosas que afortunadamente se han ido implementando. Y una de las cosas que hemos puesto esta semana en el tapete es que tenemos que escuchar la voz de los usuarios. Y hemos ido integrando ese espacio para poder escuchar qué dicen las personas respecto de cómo están recibiendo las orientaciones, la información y también la orientación para acceder a servicios de salud mental cuando lo requieran. Ya, por ejemplo, una de las medidas que fue acogida y que afortunadamente se revirtió es que inicialmente las residencias sanitarias tenían como factor de exclusión el tener alguna condición de salud mental, aspecto que fue ahora entonces rápidamente corregido, porque parte de la comisión planteó que era urgente que se generaran más bien las condiciones para adaptar las necesidades de apoyo de las personas y no que el poder tener un sufrimiento psicológico significara un factor de exclusión, ¿no? Que a nosotros nos puede parecer muy obvio, pero muchas veces a propósito del estigma con la enfermedad mental a veces ocurren este tipo de cosas.
Sí. Los tratamientos mentales son las enfermedades, las dolencias mentales o la salud mental, Olga, son más invisibles al ojo del no especialista, ¿no es cierto? Uno no necesariamente ve una persona caminando y ve con un problema como si puede tener un problema respiratorio, me refiero a un COVID. Pero también las recuperaciones son distintas, no son tan objetivas como yo medirle, qué sé yo, la saturación de oxígeno, como medirle la capacidad de, en fin, no sé, pulmonar. Aquí es mucho más subjetivo y es mucho más largo, más difícil ir haciendo una recuperación. Entonces, cuando son tantas las personas y es tan difícil abarcar esto, ¿cómo se hace el ataque a el enfrentamiento a una pandemia de salud mental?
Bueno, una de las cosas que ha costado que se comprenda es que no solo en salud mental, pero particularmente en salud mental, hoy día con el nuevo perfil epidemiológico, es decir, con que está muy asociado a la forma de vida, no podemos pensar que va a haber un antibiótico de la enfermedad mental. ¿Te fijas? Esto se tiene que hacer con las personas. De ahí que como Universidad de Chile, cuando sacamos en la mesa social, y la mesa social ya lo formalizó como parte de, porque lo enriqueció el documento de estrategia de salud mental para la pandemia, uno de los elementos claves que nosotros pusimos y que el título del documento es que la salud mental puede marcar la diferencia, es de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Como sociedad. Precisamente se tiene que hacer con las personas. Es decir, si esto no es considerando el protagonismo de las comunidades, es difícil pensar que lo podamos abordar seriamente. Nosotros, bueno, hemos visto que las iniciales medidas estuvieron muy centradas, ¿cierto?, en la cama crítica, en el hospital. Bueno, no es así en el caso de la salud mental. El enfoque de atención primaria, y que ya se ha mencionado reiteradamente, que el camino de fortalecer la atención primaria debía ser el primer camino que debíamos instalar a nivel de la comunidad. Eso en salud mental es más importante aún. Te pongo un ejemplo, Matías y Josefina. En el caso del duelo, se ha discutido mucho lo tremendo que es que hayamos tenido que reemplazar nuestros rituales culturales, ¿no? Que son tan importantes. Cuando fallece un ser querido, eso ocurre una sola vez. Estamos hablando de un momento que no, nunca se va a repetir, que es irreemplazable. Entonces, los rituales culturales que tenemos para despedir a nuestros deudos son tremendamente importantes. Y eso no estamos pudiendo hacerlo. Entonces, si tú te fijas, lo que ha ido ocurriendo es que estamos viviendo colectivamente los duelos. A todos los chilenos vamos todos los días mirando cuántas personas murieron. A todos nos afecta. Todos nos ponemos contentos si sabemos que hay menos fallecidos que el día anterior. Eso también se vive en la comunidad. La solidaridad de la pérdida se vive en comunidad. Si nosotros pretendemos que el sufrimiento por el fallecimiento de un ser querido lo vamos a reemplazar, este abordaje comunitario, por un box con harta fluoxetina o harto ansiolítico o harta pastilla para dormir, estamos muy equivocados como sociedad y va a querer decir que no hemos aprendido nada. Esta pandemia nos está enseñando mucho de cómo vivimos como sociedad. los temas de soledad, los temas de solidaridad, de cooperación. En los territorios, las comunidades que son más vulnerables, es donde más hemos podido observar mayores niveles de solidaridad.
¿Olga?
Porque...
Y en ese sentido también pensando en esta épica y en la esperanza versus el cuidado, ¿cómo se debe manejar el tema? Por un lado, decirle a la población lo estás haciendo bien, están bajando los casos, pero sin que esto cause una mala interpretación y que la gente sienta que ahora sí puede salir. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se logra ese equilibrio que es súper complejo de alguna manera?
Bueno, precisamente si no se hace participar a las comunidades no necesariamente, las comunidades están tratando de sobrevivir, las personas necesitan trabajar, las personas tienen niños pequeños que hoy día no está el colegio para compartir cuidados. Entonces, efectivamente nos interpela de cómo sociedad nos cuidamos. ¿Ah? Y tenemos muchas situaciones que por algo está la discusión, ¿no? De qué es más importante, el desarrollo económico, el desarrollo humano, ¿es dicotómico eso o no? Desde mi punto de vista, no hay una dicotomía ahí, solo hay que tomar buenas decisiones. ¿Ah? Entonces, primero hay que hacer participar, tiene que tener las comunidades voz. Y cuando hablo de comunidades, y por ejemplo vemos los planes para volver a clase, ¿dónde está? Es importante que participen las comunidades de los centros de padres, las comunidades de los centros de estudiantes. Son organizaciones que existen en nuestra sociedad, ¿no? Que les hemos permitido y hemos validado que existan. Y están ahí. Y luego, entender que, como decía un profesor en la universidad, que el profesor Juan Pablo Jiménez, ¿no? Con estudiantes de psiquiatría, decía, bueno, ¿qué hacemos frente a esta incertidumbre? Y la conclusión que él sacaba con sus estudiantes, bueno, sí, es mucha la incertidumbre, pero estamos ciegos, pero no sordos. Es decir, es anormal tener esta pandemia, es anormal el confinamiento, es anormal no ir al colegio, no, etcétera. Pero lo que sí es normal es que sí tenemos la capacidad de conversar, de articularnos, de tener nuestras relaciones sociales afectivas, de conversar sobre esto que nos está pasando, ¿no? Cuando tú ves que en la casa, a propósito del teletrabajo y el cuidado de los niños, se empiezan a repetir patrones en que los niños por allá, que no molesten, yo encerrado en la pieza porque tengo teletrabajo, después rápidamente alguien tiene que cocinar y es una lata el momento del almuerzo porque es algo como que todos corriendo. Esos son formatos que han sido adquiridos. Entonces tenemos que eso no es necesario de hacerlo así. ¿Te fijas? O sea, cuando se hacen las recomendaciones de tenga una rutina, des espacios para conversar, no puede estar todo el día conectado a la información, no puede estar todo el día conectado al trabajo, tiene que tener espacios de almuerzo tranquilo. Es parte de la realidad, es parte de la realidad. Esto lo entenderán de muy buena manera las mujeres, ¿no? Sí. Comprendiendo muy bien.
Todos, Olga.
Bueno, los periodistas, ¿no? Los periodistas, a propósito de las primeras líneas, se ha hablado poco, ¿ah? Del periodismo y de la información en primera línea, ¿no? Yo veo hartos chiquillos en la calle reporteando y estar todo el día conectado a las noticias. Así que
no hay por dónde escapar, claro.
Sí, ustedes que además son mediadores, porque este periodo, seamos francos, este periodo va a estar lleno de malas noticias, ¿ah? Eso lo sabemos. Entonces, nuestros recursos como comunidad para cuidarnos, nuestros recursos, mira, el estrés, a propósito de todo lo que se ha hablado de la ansiedad, el estrés es un mecanismo natural que nos ayuda a estar alerta, el cuerpo nos avisa que hay algo que puede afectar nuestra integridad. Y el estrés moviliza, porque nos cuidamos. Decimos, chuta, esto puede ser malo para nosotros y nos cuidamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza a ser una enfermedad la ansiedad? Porque empezamos a sentir que no podemos responder a esa amenaza. Y si tenemos una sociedad en que nos sentimos solos, en que las cosas los resuelve el individuo, en que desaparece la comunidad, en que es más importante el bien individual que el bien común, o sea, yo te digo, esa es la receta para que te sientas sobrepasado, pues.
No, por supuesto.
Pero si tú sabes que puedes pedir ayuda, tú sabes que tienes una comunidad activa, que la persona que trabaja en tu junta de vecinos te ayuda a preguntar cómo está, que el equipo de salud del CESFAM va y te pregunta si te falta, que la municipalidad te pregunta si está, cómo está, O sea, eso es otra cosa. ¿Te fijas? Es una forma comunitaria de cuidar nuestra salud mental. Y tenemos que cuidar nuestra salud mental. Una población enferma no va a responder, no vamos a estar en buenas condiciones como sociedad para el periodo largo de recuperación que se viene, porque es un periodo largo. Preparémonos. Totalmente. Ya sabemos. Sí.
Ya, pero
eso
no,
lo sabemos desde marzo.
Sí, pues no digan que no les dije. Dice Olga, ¿eh?
No. No es que lo pille de prevenido.
Claro, pero es que tiene sentido común. No, Olga, sí. La gracia es que todas estas cosas las sabemos, más nos cuesta asumirlas como reales y nos hacemos los lesos. Porque todo lo que nos está diciendo, disculpen, y no tiene nada peyorativo, no es la pólvora. Es decir, conversemos más. Mirémonos más, pero por fácil y por obvio, nosotros nos hacemos los lesos y preferimos irnos para adentro y nos ponemos más irascibles y la sociedad empieza así a ponerse más hosca. Así que yo agradezco mucho el momento de esta conversación. Sí,
absolutamente.
Exacto. Olga Toro,
muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias
nos por vamos a tener que repetir. Gracias, Olga.